Ser podcast.
La carrera para suceder a Antonio Guterres como secretario general de Naciones Unidas está ya en marcha, ha empezado. Hay 4 candidatos para liderar la ONU y una de las mejor posicionadas para conseguirlo es la costarricense Rebeca Greenspan. Señora Greenspan, buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar aquí.
Bienvenida a Hora 25, a la cadena SER.
Muy amable.
¿Por qué o para qué quiere ser secretaria general de Naciones Unidas?
Bueno, en primer lugar, yo he dicho en mi discurso, en mis palabras iniciales, cuando tuvimos el diálogo interactivo hace apenas 2 días, que yo soy hija de la paz. Yo sé lo que la paz significa en la vida de la gente. Mis padres fueron refugiados de la Segunda Guerra Mundial y pudieron hacer una vida nueva y una vida para sus hijas porque llegaron a un país pacífico que respetó sus derechos, que los dejó vivir con dignidad. Y por lo tanto yo digo, yo soy hija de Naciones Unidas. Y hoy en día yo veo que la paz está en peligro, que la confianza se erosiona cada minuto y que se está acabando el tiempo para revertir esa tendencia. Y yo quisiera estar ahí para evitarlo.
¿Qué haría para evitarlo?
Bueno, lo primero que haría es volver a poner la agenda de paz y seguridad como una prioridad de Naciones Unidas. Es la prioridad de la Carta de Naciones Unidas. Evitar que las generaciones futuras tengan que pasar por la por las dificultades y la deshumanización que las guerras significan. Esa es la primera premisa de la Carta de Naciones Unidas. Y para ello vamos a tener que cambiar, vamos a tener que pensar que tenemos que actuar antes de que todo explote. Necesitamos reforzar en Naciones Unidas nuestro papel en la prevención y en la mediación. Y como yo he dicho realmente, Aymar, tenemos que volver a la mesa de las negociaciones. Tenemos que volver al lugar donde se está decidiendo entre la guerra y la paz, entre que se está decidiendo entre el alto al fuego y la muerte. Y si no estamos ahí, no vamos a poder efectivamente cumplir con nuestro papel.
Uno de los puntos del planeta en el que ya todo ha explotado. Y ahora la conversación tiene que ser para revertirlo y para arreglarlo. Es Oriente Próximo con el ataque de Estados Unidos a Israel sobre Irán. ¿Usted qué opina de esa ópera y de lo que se ha gestado a raíz de ese ataque?
Estoy sumamente preocupada. Usted sabe que yo fui una de las protagonistas en el acuerdo que logramos en el Mar Negro, precisamente en un momento donde también por la guerra se había parado el comercio en el Mar Negro y eso estaba afectando enormemente el comercio de los granos y de los alimentos que tenían que ir a millones de personas que no tenían nada que ver con el conflicto. Hoy en día estamos en una situación similar.
Por si alguien se ha perdido, ese acuerdo fue importantísimo porque se llegó con la mediación de la señora Greenspan a un acuerdo entre Rusia y Ucrania para que, a pesar de que la guerra continuara, se desbloqueara el tránsito de los fertilizantes y del cereal de Rusia y de Ucrania. Y fue un acuerdo de una relevancia enorme.
Sí, mil gracias por decir eso, Aymar. Déjeme darle un número. Nosotros, al abrir el comercio y al lograr ese acuerdo, logramos que los precios internacionales de los alimentos, el índice de precios, bajara un 23%. Y para que tengamos una idea de lo que eso significa, cada 1% de aumento en el índice de precios de los alimentos significa 10 millones de personas más por debajo de la línea de pobreza en el mundo.
Aquello insufló muchísimo optimismo sobre las capacidades de la diplomacia. Pero es verdad que desde entonces hemos vuelto a ver que la diplomacia está en horas bajas, señora Greenspan.
Tiene razón, tiene toda la razón, pero esa es la tendencia que hay que revertir. Y yo le voy a decir con sinceridad, tenemos que arriesgar más. Naciones Unidas tiene que arriesgar más. Yo he dicho, mire, en el acuerdo del Mar Negro, yo tuve que navegar muchos nos para poder obtener un sí. Y ese sí fue lo que logró, junto con, por supuesto, todo lo que estaba haciendo el equipo, desbloquear el comercio de los granos en el Mar Negro.
¿Qué aprendió de aquel acuerdo, señora Greenspan?
Aprendí que hay que arriesgar, que hay que ser perseverante, que hay que estar e insistir, que hay que estar ahí, hay que coger el teléfono, hay que estar donde hay que estar. Y hay que aprender a admitir el costo de cuando te dicen que no, de cuando te repelen y te dicen, no, yo no quiero que usted esté aquí. Usted no tiene por qué aceptar eso, usted tiene que ir de nuevo. Y tiene que aprender a volver. No se trata aquí de quién gana. Aquí se trata de lograr un objetivo que es importante para millones de personas en el mundo. No se trata de uno, se trata de qué es lo que uno quiere lograr, que puede mejorar o evitar una catástrofe. Mejorar en la catástrofe o evitar una catástrofe.
El diplomático, por definición, tiene que ser posibilista y no maximalista.
Posibilista. Mire, lo del Mar Negro no arregló la guerra, pero arregló un problema muy importante. Y yo siempre digo, no tenemos que estar de acuerdo en todo para estar de acuerdo en algo que es importante para millones de personas en el mundo. Y aquí igual, en el Estrecho de Hormuz, estamos muy preocupados porque el aumento en el precio de la energía, el aumento en el precio de los fertilizantes, el aumento, además, por estas dos razones, en el precio de los alimentos, está afectando la vida de gente que no tiene nada que ver en el conflicto, que son inocentes en esta crisis. Y la población civil es la que más sufre en estas circunstancias. Y por eso el secretario general actual hizo un grupo de trabajo precisamente para ver si podemos proponer algo que pueda desescalar la agresión, pero sobre todo abrir a el paso sin restricción en el Estrecho de Hormuz.
¿Pero cómo se puede aspirar a que Naciones Unidas tenga un papel más relevante si los actores que protagonizan algunos de los principales conflictos que tenemos hoy en día no le reconocen a Naciones Unidas, si la legitimidad, pero no el poder, si no le reconocen el papel que Naciones Unidas está dispuesta a jugar?
Totalmente cierto, pero depende de lo que nosotros hagamos. Porque tampoco es que le sale todo bien, ¿no?
No.
Entonces, tal vez aquí también hay, déjeme decir muy sinceramente, Ayman, hay una cosa que Naciones Unidas tiene que cambiar. En Naciones Unidas estamos acostumbrados a tratar de llevar todo a Naciones Unidas. Y en estos casos muchas veces es Naciones Unidas tiene que ir a y asociarse y apoyar esfuerzos que tal vez pueden ser muy importantes. Nosotros no tenemos el monopolio de la paz. Hoy en día hay más actores regionales, hay más organizaciones. Tenemos que aprender a asociarnos de una manera sincera y permanente con muchos de los actores que hoy están ahí y que pueden ayudar mucho en muchas de las cosas que son objetivos comunes. La acción colectiva va a ser importante, no solo dentro de Naciones Unidas, sino saber nosotros también asociarnos, ir, apoyar, empujar en una misma dirección. A veces somos un poco una burbuja, ¿no? Hay que romper esa burbuja, hay que ir al mundo. Y yo siempre digo, si me perdona esta expresión, nosotros en Naciones Unidas sacamos un puesto para ser llenado en nuestra web y creemos que todo el mundo en ese momento está viendo lo que nosotros estamos haciendo y todos van a aplicar, ¿no? Esta idea de que tenemos que comunicar mejor, de que tenemos que ser, aprender a salir de nosotros mismos en un mundo que es más complejo, que es más difícil, pero que todavía nos necesita.
Y en un mundo tan complejo, ¿de verdad le interesa liderar Naciones Unidas?
Eso me pregunta mi familia. pero sí, yo estoy en esta carrera porque creo en la Carta de Naciones Unidas, creo en los tres pilares de Naciones Unidas, que es paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos para el mundo entero. Creo que los objetivos de la Carta siguen siendo ciertos y no quisiera ver a mis nietos o las generaciones futuras tener que vivir lo que vivieron mis padres.
¿Qué mundo le gustaría que vivieran sus nietos? ¿Qué mundo, con qué diferencias respecto al que habitamos hoy, le gustaría que vivieran sus nietos?
Bueno, me gustaría un mundo donde aceptemos las diferencias con los demás como una cosa natural, donde sepamos vivir con otros, no solo con nosotros mismos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Kofi Annan, que Kofi Annan decía, nuestro mayor reto es la indiferencia, porque hay mucha gente que cree que puede solo vivir en su mundo sin tener que ver con los otros mundos y sin tener que relacionarse con ellos. Hoy en día sabemos que eso no es así, que otros mundos afectan el nuestro. Y por lo tanto me gustaría que las generaciones futuras vivieran en un mundo donde no exista esa multirrealidad, donde podamos sentir todavía solidaridad, compasión, humanidad por los que son distintos.
¿Qué posibilidades cree que tiene, señora Greenspan?
Pues va a depender de lo que hagamos. Yo entiendo el escepticismo que hay en los jóvenes, en muchas de las mujeres que ven como los derechos retroceder, ¿no? Yo entiendo el escepticismo. Lo que yo no acepto es el fatalismo.
Pues se está cundiendo, ¿eh?
Lo sé, pero es que el fatalismo no tiene evidencia en la historia. La historia nunca ha sido lineal. Estamos en una encrucijada, pero no sabemos dónde vamos a aterrizar. No es cierto que todo va en la misma dirección. Este es un mundo de contradicciones. Y vamos a tener que decidir nosotros dónde queremos estar. El fatalismo, Aymar, lo único que hace es quitarle a usted su derecho de elegir. Porque creemos que ya ha sido elegido, que ya sabemos dónde vamos y por lo tanto no hay nada que hacer.
Que ya lo han elegido por nosotros.
Que ya lo han elegido por nosotros. Esa es la mejor manera de ponerlo. Y yo creo que sigue siendo cierto que tenemos opciones y que depende de las opciones que tomemos, será el mundo en que vivamos.
Usted ha tenido que pasar una audiencia ante los representantes de los 193 países. ¿Con qué sensaciones ha salido?
He salido muy contenta. Me parece, en primer lugar, que es un ejercicio muy importante porque abre la posibilidad de que se conozcan los candidatos, de que expresemos lo que pensamos, de que podamos interaccionar con el resto de los países y con la sociedad civil. Hay 193 países en Naciones Unidas. Es muy difícil reunirse con todos y con cada uno de ellos individualmente, ¿no? Claro. Así que el poder estar con todos, el ver las distintas preguntas, las distintas posiciones que las preguntas representan, los distintos grupos, a mí me gustó el ejercicio y por tanto, ya ve, aquí estoy después de la intensidad de esos días al pie del cañón.
Hay 193 países en Naciones Unidas, pero realmente aquí los que parten el bacalao son los que tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad, que son aquellos de los que va a depender que usted llegue o no a liderar Naciones Unidas. Entiendo que en estas semanas usted está intentando evitar cualquier charco que pueda enfadar a alguno de los países que tiene poder de veto.
Bueno, usted sabe, a mí a veces me cuesta mucho hablar de mí misma. Eso a veces nos pasa a las mujeres, ¿no? Pero déjeme decirle que yo he navegado situaciones políticas de gran contradicción. Y lo que siempre he logrado es mantener el diálogo. A pesar de las diferencias, yo he mantenido mi independencia, yo mantengo mi criterio. Yo soy, la verdad, una persona muy segura de mí misma. Sé escuchar, pero también sé decidir. Pero siempre con respeto. O sea, aún con aquellos en los que me encuentro en posiciones opuestas, nunca ha sido un rompimiento. No, hemos... Yo sé llevar esas situaciones. Y con él, con lo, los cinco permanentes del Consejo de Seguridad. Uno puede mantener la independencia, uno puede mantener el criterio, uno puede mantener el compás moral que requiere un secretario general y al mismo tiempo mantener el diálogo y los espacios de convergencia que tanto necesita el mundo y que es función de Naciones Unidas.
Señora Greenspan, toca ya a una mujer. Es una vergüenza que Naciones Unidas, que ha sido la impulsora de la Agenda 2030, de Agenda 2030, que tiene como uno de los principales objetivos la igualdad de género, y que no haya tenido una secretaria general mujer hasta hoy.
Sí, yo no lo puedo decir, pero me alegra que lo diga usted.
Ya lo digo yo.
yo le voy a decir, por lo menos llama la atención, ¿no? Porque no pareciera que por la ley de, solo por la ley de probabilidades, ese resultado sea posible.
Todo hombres hasta ahora, todo hombres.
Pero yo también digo, y lo digo con sinceridad, yo creo que las mujeres que estamos compitiendo no necesitamos el favor de nadie. Lo que necesitamos es que no haya discriminación. Y esa es la garantía que yo pido.
Hay una regla no escrita que va rotando, digamos, la región de origen del secretario general o de la secretaria general. Y según esa regla, ahora le tocaría a América Latina. Pero América Latina no está representada en el Consejo de Seguridad.
No es así, pero usted sabe, es cierto que es una regla no escrita, la regla de la rotación. No existe solo con respecto al secretario general, existe también en las instituciones. Es una regla no escrita porque es una regla que lo que garantiza es que todas las regiones en algún momento estarán representadas al más alto nivel, ya sea en una institución particular o ya sea en la Secretaría General. Y por lo tanto, no es una regla banal, es una regla importante, claro. Porque permite la perspectiva a todos de que en algún momento estarán representados ahí. Y América Latina solo ha tenido un secretario general, que es Javier Pérez de Cuellar, un peruano, que tuvo, la verdad, una actuación muy destacada en la guerra, por ejemplo, de Centroamérica, pero también más allá de nuestras fronteras latinoamericanas y caribeñas. Y por lo tanto, hay un consenso bastante amplio. No es unánime, pero un consenso bastante amplio que este es el momento de América Latina y el Caribe.
¿Cuál es la crítica a Naciones Unidas que más le duele?
Sí, a mí me duele que la gente piense que es irrelevante y que no aporta. Y yo creo que no es así, no es cierto. Pero al mismo tiempo creo que hay que oír lo que la gente nos dice, porque Naciones Unidas tiene que cambiar, tiene que reformarse para poder estar a la altura de los tiempos que nos han tocado vivir. Y ninguna institución puede decir en el mundo, todo lo hemos hecho bien, todo lo hacemos bien, no tenemos nada que cambiar. Yo creo que en las circunstancias actuales, Naciones Unidas tiene que ser más útil, más ágil, más flexible, tiene que comunicar mejor. La comunicación es parte de los resultados, no es un mercadeo, es poder llegar a la gente, que la gente sepa no solo lo que hacemos, sino que la gente pueda, con lo que hacemos, tener una mejor vida y poder tener mejores resultados para ellos, su colectividad, su comunidad y su familia. Y por lo tanto creo que es nuestra tarea y es por lo que estoy corriendo para ser secretaria general.
¿Cómo lo ha hecho Antonio Guterres?
Sí, mire, yo no me corresponde a mí como como candidata a hacer esa evaluación, tendrán que hacerla los países, pero yo he trabajado con Antonio Guterres durante estos años y yo creo que el veredicto habrá que darlo más adelante. Creo que hay cosas que cambiar, lo he dicho con mucha sinceridad. Y claro, somos personas diferentes, vemos las cosas de maneras diferentes y por lo tanto pues seré una secretaria general diferente.
Rebeca Greenspan, hija de dos refugiados de la Segunda Guerra Mundial, hija de la paz, hija de los principios que la sostienen y aspirante a liderar esa paz desde Naciones Unidas. Que tenga mucha suerte, señora Greenspan.
Muchas gracias, Aymar. Muchas gracias por esta linda conversación.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.